Hola amigos y gracias por acompañarme hoy. Este es el show de Oscar Armendáriz. Aquí hablo con alguna de las mentes más brillantes y fascinantes del mundo con el objetivo de aprender de sus experiencias y conocimientos. Mi misión es que tú también puedas beneficiarte de estas conversaciones y aplicar lo aprendido en tu propia vida. Mi invitado, Juan Camilo Guzmán, es un deportista de alto rendimiento con profundo amor por los deportes y el ejercicio, particularmente el fútbol. Aporta una perspectiva única habiendo crecido en el mundo de los deportes y ahora viviendo en los Estados Unidos. En este episodio exploraremos la importancia del aprendizaje diario y la educación formal, un tema que apasiona a Juan. Cree que la educación no solo se trata de adquirir conocimiento, sino también de mejorar la competencia de uno y la capacidad de hablar con criterio profesional sobre diversos temas. También nos sumergimos en algunas discusiones económicas serias. Juan comparte sus ideas sobre las responsabilidades financieras del gobierno, la secuela de la crisis financiera del 2008, el impacto de la impresión de dinero y la inflación económica. También proporciona una perspectiva histórica sobre las recesiones económicas en los Estados Unidos, un tema que es particularmente relevante en el clima económico actual. Yo disfruté mucho esta conversación con Juan y espero que tú también la disfrutes. Al acabar este episodio, conéctate conmigo por Twitter y dime qué piensas de este episodio. Iniciamos. Hola Juan, ¿cómo estás?
Hola Oscar, muy bien, ¿y tú cómo está? ¿Cómo va todo?
Pues aquí mira, muy bien, gracias a Dios, dando inicio a la segunda jornada de trabajo, aquí con el podcast, que este es el que más me gusta. El otro trabajo también me gusta mucho, ¿no? Lo que hago para ganarme la plata, como dicen. Pero este trabajo me fascina porque hablo con personas como tú y aprendo de una manera increíble. Se dice que puedes aprender yendo a la escuela, aprendes leyendo libros, aprendes con experiencia, pero la otra manera es la interacción con personas. Y esa es la que he disfrutado mucho más. Cuando descubrí que puedes aprender con el simple hecho de hablar con otras personas, ahí dije, no, pues de aquí soy. Entonces, y cuando empiezo este podcast, que realmente lo inicié con otro propósito, ¿no? De tratar de ayudar y alcanzar a las personas, con el tiempo me di cuenta, pues estoy aprendiendo bastante aquí también con todas estas personas que hablo. Y pues quiero agradecerte por tu tiempo, quiero agradecerte por tus conocimientos, por estar aquí conmigo el día de hoy, por haber aceptado la invitación de venir a compartirnos un poco de tu historia. Y pues hablando de eso, pues vamos a iniciar. Y antes de entrar al tema de lo que venimos a hablar contigo, vamos conociéndote a ti de una manera quizás más personal. Cuéntame de ti, quién eres, y qué te gusta hacer en tu tiempo libre.
Bueno, primeramente, Oscar, muchas gracias a ti por esta invitación tan especial. Muy afortunado, me siento muy, muy feliz de poder estar acá compartiendo este tiempo tan valioso contigo. Y para todas las personas que en un futuro nos va a estar escuchando y viendo también. Y sé que vamos a compartir hoy temas muy interesantes de muchos aprendizajes para la humanidad. Bueno, referente a tu primera pregunta, en mis pasatiempos libres, me gusta mucho hacer ejercicio, ¿sabes? Toda la vida he sido deportista. Me crié con el deporte de alto rendimiento. Entonces, en esos tiempos libres trato de hacer ejercicio. Anteriormente practicaba mucho el deporte fútbol, que ahorita podemos hablar de eso, pero hoy en día, en este momento, troto. Me gusta mucho el trotar. Siento que quemo bastantes calorías, me distraigo. Me relajo la mente, me tranquilizo y se me activa la parte sanguínea y siento que el trote para mí es una gran resistencia, ¿sí? Otro de mis pasatiempos que a mí me gusta hacer es leer. Leer y estudiar. Ambas cosas podemos compararlo con una gran diferencia, pero el tema de la lectura para mí es 100% eficaz. Me encanta leer libros para poder aprender, obtener mayor conocimiento de lo que quiero aprender sobre la lectura. Y el tema del estudio es porque yo digo una cosa, Oscar, uno todos los días tiene que aprender y educarse. La educación formal es lo que te decía, lo que te hacía a ti una persona con mayor competencia en el mundo para uno poder hablar con criterio profesional sobre el tema que se vaya a hablar en ese momento dado. ¿Sí?
Claro.
Entonces, es uno de los pasatiempos. Bueno, otro de los pasatiempos te cuento, estando acá en los Estados Unidos, creo que mucha gente lo hace, aprovecho como tú dices, generar esos ingresos extras, me pongo a trabajar en Uber Eats, hacer deliveries. Es un trabajo que me ha parecido que nunca lo he hecho. Es muy nuevo para mí, ya llevo 3, 4 meses teniendo esa experiencia y ha sido bastante chévere, la verdad, muy, muy bacano. Me dedico 5 o 6 horas practicando pues este trabajo, donde a mí me genera unos ingresos extras en dólares y que eso sirve. Y lo más importante es que lo puede controlar en el tiempo de uno.
Y a ver, cuéntame una historia de tus entregas de Uber Eats. Eso no lo sabía de ti, pero me imagino que tienes algunas historias. ¿Qué te ha pasado así que tú hayas dicho, no, hombre, esto no lo vuelvo a hacer? O al revés, quizás si te pasó algo que dijiste, ay, pues, ¿por qué no empezaste esto antes, no?
Sí, mira, el primer día que salí a trabajar en Uber Eats, o sea, como todo novato, no sabía cómo era el sistema de trabajo. Yo me conecté y me salió un servicio para recoger un delivery a un restaurante. Y en la aplicación, cuando tú aceptas, aparece pues, el GPS. Y la aplicación te lleva al restaurante directo para recoger el delivery. Cuando yo acepté el pedido, ahí abajito hay un botón azul que dice entregado. Es decir, cuando uno le da la opción entregado es porque ya tú recogiste el delivery al restaurante, pero yo ni siquiera había llegado al restaurante. O sea, me equivoqué. Entonces, fue algo muy chistoso porque fue el primer pedido que me salió en la aplicación, le puse a aceptar y en vez de ir al restaurante a recoger el delivery, puse entregar. O sea, como ya yendo para el destino, la casa del cliente, a entregar el delivery. Entonces me equivoqué como todo novato. Creo que a todos nos pasa ese tipo de ocasiones. Fue algo muy chistoso, pero uno cada día aprende más de esas cosas de aprendizajes. La verdad ha sido una experiencia muy bonita, de mucha humildad, digo, pues que uno se cansa también manejando 5 o 6 horas, hay veces te da un dolor en la rodilla porque estás acelerando, frenando tu vehículo, pero es una experiencia muy bacana porque, como te digo, manejas su propio tiempo, generas esos ingresos extras y aprendes a valorar la vida también con un trabajo. Es un trabajo pues digno que hoy en día lo podemos ver acá en Estados Unidos, que es muy normal, pero de todas maneras es un trabajo de mucho aprendizaje.
Sí, y me imagino que como cualquier otro trabajo, existe esa curva de aprendizaje por la que todos tenemos que pasar, ¿no? Pero cuéntame los libros que lees, ¿qué tipo de libros te gusta leer?
Hombre, bueno, en este momento me gusta mucho leer libros de finanzas, de economía y de negocios. Y últimamente estoy leyendo libros de cristianos. Soy cristiano, creo fielmente la palabra de la Biblia de Dios y leo libros dentro, pues, digamos, dentro de la comunidad cristiana donde yo estoy en este momento, leo libros cristianismos. Entonces me gusta mucho libros de cristianos, leer libros de dinero, libros de independencia financiera, de economía, un poco de política también, y también muchos libros de finanzas.
Okay. ¿Ya conoces la organización que se llama Crown?
Sí, Crown, sí.
Ah, okay. Sí, fíjate que yo recientemente conocí de esa organización Crown. Y pues hablando de cristianismo, ¿no? Y de finanzas, pues ellos hacen precisamente eso para las personas que quieren llegar a una independencia financiera y también quieren vivir una vida pues según agrade a Dios, ¿no? Entonces empecé a agarré un libro de ellos que se llama Salt, lo empecé a leer y ahí agarré otro, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama el de Black Swans o algo así, donde habla de las cosas que van a pasar inevitablemente, que van a traerte tragedias y que te van a perjudicar económicamente. Entonces, esos dos libros me los estoy aventando al mismo tiempo. Entonces, concuerdo mucho contigo en ese tipo de libros y qué gusto saber que seas creyente, cristiano. Yo también soy creyente en Jesús, y pues por gracia soy salvo también. Entonces, pues eso es muy bueno y esos libros pues te edifican, ¿no? Te edifican y te hacen tener una apertura más sobre cómo puedes tú servir a otras personas, porque es muy difícil ser un siervo si no tienes los medios. Y a veces los medios significa dinero, a veces los medios significa conocimiento, a veces los medios significa habilidad. Tienes que tener algo para poder servir. O conoces, o tienes alguna habilidad, o tienes finanzas. Entonces, algo tienes que poder ser, ¿no? Tienes que poder ser productivo. Entonces, ok, no, pues qué bueno.
Sí, por ejemplo, en este momento me estoy leyendo un libro. Se titula La Teoterapia de Dios Papá. Y sabes, Oscar, que ha sido mucho aprendizaje, porque cada día nosotros como hijos de Dios nos tenemos que alimentar más del Espíritu y es un gran aprendizaje que uno adquiere todos los días, como uno tiene que depender de Dios, de nuestro papá Dios poderoso, y ha sido un libro que lo forma uno, como tú dices, lo va preparando uno con un carácter, con una maduración espiritual, y no solamente espiritual, también en la vida, en las experiencias, en los propósitos de vida que tú tienes. Cómo a raíz de la palabra y las enseñanzas que nos deja el Señor, cómo lo aplicamos hoy en día en nuestras vidas para tener esos mismos comportamientos y podamos actuar en grandeza.
Sí, claro. Juan, y hablaste de otros los intereses que tienes es de política. Cuéntame de eso. ¿En qué andas metido? ¿En qué crees ahí?
Bueno, mira que hace unos años, hace 3-4 años, cuando estaba en Colombia, tuve la oportunidad de trabajar a la mano con un político, precisamente en la ciudad de Medellín. Con esta persona estábamos trabajando con el objetivo de yo poder lanzarme en un futuro dentro de la alcaldía de Medellín para ser secretario de Hacienda. Esta persona vio unas competencias que yo tengo sobre mi carrera profesional como financista, donde yo puedo darle mucho valor a la ciudad en temas de economía y finanzas públicas. Y con esta persona es donde yo aprendí también y medio los contactos que él maneja, me ayudó también, tiene la experiencia por un año y medio a hablar en radio, ¿sí? Hablar en radio con una emisora de Medellín, hablaba de temas financieros, de economía, de política. La política, Oscar, es un tema muy amplio, prácticamente es un tema de mucho por hablar, pero me interesa mucho la política monetaria de un país, cómo las finanzas públicas de un Estado se puede beneficiarse con la política de un país a través de las decisiones que hace el gobierno con el relacionamiento con el dinero que hace, digamos, con el Estado. ¿Sí? Es una de las cosas que mayor interés tengo yo en la política, de que el gobierno sepa darle una buena administración de esos recursos y poder que la ciudadanía o el país tenga una economía sostenible.
Oh, bueno, entonces creo que esta es una buena entrada al tema de las finanzas. Vamos a seguir el hilo por ahí. A ver, ¿cómo tú definirías que el gobierno puede mejor ayudar a la población, a que se fomente una mejor economía a nivel tanto local como estatal como nacional? ¿Cómo crees que el gobierno debería ser partícipe en eso?
Bueno, yo pienso, Oscar, que el gobierno tiene que dar más facilidad de oportunidades de crecimiento para los jóvenes emprendedores y para todas las personas que queremos emprender negocios que tengan mayor oportunidades de financiamiento. Sí, entendemos que en este momento, pues, cada gobierno de cada país en el mundo está sobreendeudado, claro, después de una pandemia, una crisis, emergencia sanitaria, todos los gobiernos tuvieron que imprimir mucho dinero al público para poder financiar las empresas y para que las mismas personas de pie de la ciudadanía pudieran pedir esos préstamos bancarios. Pero una de las cosas que yo pienso, Oscar, es que el mismo gobierno tiene que dar más apoyo financiero a las empresas, para que las empresas se puedan aprovechar más en la capitalización del valor de la marca corporativa en el mercado en diversos sectores económicos. Y a la misma vez que las personas también puedan indignar o incentivarse a aprender más de las finanzas de un país. Entonces, por ejemplo, contamos con instituciones financieras. Estas instituciones financieras deben ir por cada ciudad del país a generar más educación financiera a la persona, al empresario como tal, de cómo se pueden manejar unas buenas finanzas corporativas, finanzas personales, enseñarles en temas de inversión, por ejemplo. Ya que es un tema que se ha abordado mucho hoy en día, pero muchas personas aún desconocen el tema del mundo de la inversión. Entonces yo pienso que el gobierno sí debería de incentivarse más, de darle más educación financiera al país.
¿Y cómo puede lograr eso el gobierno? Y creo que nos estamos desviando un poco del tema aquí del que quería abordar, pero este es un tema muy, muy interesante también y obviamente muy, muy latente hoy en día, porque recientemente pasó eso de que le subieron el tope de deuda, ¿no?, aquí en Estados Unidos, que eso pues obviamente si no lo hacían iba a traer muchas consecuencias y al hacerlo trae otro tipo de consecuencias. O sea, de ninguna de las dos maneras, en mi opinión, habría ganancia, ¿no? O sea, no ganas ni deteniéndolo ni pasándolo, porque estamos en un problemón, como decimos en México. Estamos en un problemón ahorita. Y creo que la solución, pues, no era realmente pasarlo como lo pasaron, pero se necesitaba pasar, ¿no? Porque, pues, hay que pagar a las personas. O sea, tenemos que tener buena fe sobre las personas y pagarles y todo esto, ¿no? Esa parte la entiendo. La parte que no entiendo es la restricción de los... del gasto incontrolado que tiene ahorita precisamente el gobierno de Estados Unidos sobre la administración de Biden. Tienen o sea, están gastando dinero por derecha y por izquierda y el dinero se le va. Entonces, regreso a la pregunta que te tenía ahorita hace un momento. ¿Cómo el gobierno puede lograr todo esto? Porque en sí el gobierno no genera dinero. El gobierno imprime dinero, pero debe de imprimirlo de una manera que sea reflejado sobre el capital que existe o los bienes que existen a nivel nacional. Y ese es mi límite del entendimiento financiero a nivel nacional, ¿no? Pero ¿cómo es que el gobierno puede incentivar a hacer préstamos, como decías tú, hacer préstamos para los inversionistas jóvenes o los inversionistas que están iniciando para iniciar su propio negocio? O esto, aquello. Para mí, el gobierno, o sea, no debería estar ni siquiera involucrado en todo esto. ¿Cómo lo ves tú en ese aspecto?
Totalmente. El gobierno tiene unas responsabilidades con el país en las finanzas públicas y en esa situación, en las ocasiones que estamos viviendo en este momento, el sistema financiero económico. Entendemos que después de la crisis financiera del 2008, por ejemplo, acá en Estados Unidos, de la crisis hipotecaria, Estados Unidos ha sido un país que ha venido imprimiendo mucho dinero al público y eso genera inflación. Entonces, por eso, en este momento, frente a los indicadores, vemos inflación muy elevada, tasas de interés están muy altas, gracias o digamos que por esas malas decisiones administrativas del gobierno, se pusieron a imprimir mucho, mucho dinero y eso, digamos que genera una sobrevaloración de los activos financieros del mercado y por eso se genera una recesión económica. Si nos hablamos un poco de historia, más o menos hace en el siglo XIX, por ejemplo, hasta el día de hoy, Estados Unidos es un país que ha venido viviendo 12 recesiones económicas. Y por eso yo creo, Oscar, que más que el gobierno haga, somos nosotros los mismos empresarios que podemos poner como ese granito de arena de poder enseñarle a las personas de pie y entender cómo interpretar una economía. Por ejemplo, cómo entender los cuatro ciclos económicos que se viven en el mundo. Teóricamente, una crisis financiera se tiene que vivir por un periodo de tiempo cada 4 o 5 años. Dentro de esas crisis es el segundo ciclo. Después del segundo ciclo, que es la crisis financiera, sigue la recuperación. Entonces, de esos cuatro ciclos, hay que entender cómo es el comportamiento económico. Entonces, y obviamente el gobierno tiene que aprender a darle una buena administración. Entendemos que cuando el gobierno, a las finanzas públicas de un estado, tiene mayor ingresos que ingresos, por ejemplo, ahí donde se genera una deuda pública y eso puede afectar al país, a la economía, porque entonces eso lo podemos llamar como un déficit fiscal. El país no va a tener suficiente liquidez de dinero y por eso vemos sectores económicos de mucho poder que en este momento está generando una recesión económica. Por ejemplo, vemos el sector de construcción. ¿Cuántas obras hemos visto en las calles en los Estados Unidos parados, suspendidos? ¿Por qué? Porque la mayoría de esas constructoras necesitan liquidez, necesitan financiarse y el gobierno en este momento no tiene más capital para financiar esos proyectos de obra.
Claro. Fíjate que el otro día estaba conversando con un amigo y estábamos hablando de la economía y no sé dónde tomé la idea. A lo mejor me salió, se me perdió un foquito por ahí, ¿no? Pero yo la verdad creo honestamente que la decadencia económica de Estados Unidos empezó hace muchísimos años cuando al gobierno se le ocurrió crear este, no sé cómo se le llama, pero el FDIC, que es básicamente la organización que asegura, es el componente del gobierno que respalda los depósitos bancarios hasta 250 mil dólares, quedan respaldados. Y suena como que está bien, ¿no? Suena como que, oh, está bien, porque así yo como persona civil, pues digo, ok, todos mis depósitos al banco, el gobierno los está respaldando diciendo que hasta 250 mil dólares ellos van a respaldar que el banco va a tener sí o sí mi dinero ahí. Para mí esto abrió una puerta para hacer malas decisiones por parte de los bancos. Es decir, ellos toman tu dinero y para las personas que no entienden el sistema bancario, pues obviamente que ellos toman estos ingresos, estos depósitos de todas las personas acumuladas y con ese dinero hacen inversiones. En otras palabras, los bancos solamente tienen el 10% del dinero que se les deposita. El dinero físico, solamente el 10%, algo así, creo que es lo que tienen que tener. Eso quiere decir que el otro 90% del dinero que tienen lo pueden utilizar para inversiones. y ellos pueden decidir tomar riesgos y decir, ¿sabes qué? Voy a invertir en esta cuenta aquí o en esta cuenta allá, aunque sea de alto riesgo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si pierdo este dinero y algo pasa, el gobierno va a llegar, va a respaldar el dinero y se lo va a dar a las personas, que las personas que depositaron. Entonces les quitas el riesgo a los bancos y estás haciendo que puedan ellos hacer transacciones de alto riesgo que tienen peligro. Y esto lo vimos con el banco de allá de California. ¿Cómo se llama este banco?
Silicon Bank.
Exactamente ese. Eso es exactamente lo que les pasó a ellos. Tuvieron muchas inversiones de alto riesgo, perdieron el dinero. Alguien dijo, ¿sabes qué? Nuestro dinero no está ahí. Todos se paniquearon y dije, vamos a sacar nuestro dinero. Todo el mundo sacó su dinero al mismo tiempo y se cayó porque dijeron, ¿sabes qué? Pues no tenemos tu dinero. ¿Qué vamos a hacer? Pues alguien tiene que venir a rescatarnos. Eso exactamente, si lo implementas en todos los bancos, en cualquier banco, si algo pasara hoy y la población dice, ¿sabes qué? No creo en el banco. Voy a ir a sacar mi dinero y todos hacemos lo mismo. Todos en Estados Unidos hacemos lo mismo. Vamos y sacamos nuestro dinero. Todos los bancos, 100% de ellos, van a colapsar. ¿Por qué? Porque nadie tiene todo este dinero. Nadie tiene todo este dinero. ¿Por qué no lo tienen? Porque este dinero está respaldado por el gobierno. Pero aquí viene la sorpresa. El gobierno tampoco lo tiene. La manera que ellos respaldan el dinero es que ellos simplemente pueden imprimir más dinero. Pero al imprimir más dinero, devalúas el dinero y se viene toda una serie de problemas, ¿no? Entonces, creo que me estoy enfocando mucho en todo esto porque estoy muy apasionado con este tema de las inversiones de estos bancos. Pero para mi opinión, y yo no soy inversionista, no soy persona de financiera ni nada de eso, ¿no? Yo solamente soy una persona que me trato de educar lo más que pueda, leyendo, haciendo mis propias conclusiones. Pero para mí, que problemas financieros de Estados Unidos empezaron cuando este FDIC comenzó porque el gobierno no puede respaldar todas estas inversiones o todos estos depósitos por la simple y sencilla razón de que el gobierno no genera dinero. Entonces, para mí, el gobierno tiene que hacerse más pequeño, hacerse un lado, hacer las regulaciones mínimas necesarias para tener una buena civilización y dejarnos a personas como a ti, como a mí, que hagamos nuestros negocios, que hagamos nuestras inversiones y que crezcamos y multipliquemos este dinero.
Así es. No, totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Y otro de los factores negativos en este momento es que la mayoría de la deuda pública que tiene el gobierno de Estados Unidos por medio de los bonos de deuda pública, que son los bonos de tesoro, en este momento la rentabilidad de un bono en Estados Unidos no está tan atractivo. Y tú sabes que a nivel teórico, cuando tú inviertes en un bono, el bono te cobra a ti una tasa cupón, que eso es una tasa de interés. Y obviamente vemos que las tasas de interés están muy altas, los mismos gobiernos no pueden pagar, le están debiendo dinero a esos inversionistas públicos, en este caso lo podemos llamar como las instituciones, las instituciones financieras públicas que financian hasta el mismo Estado público para esas finanzas. Incluso ahorita cuando mencionamos este banco, el de Silicon Bank, que quebró hace poco en California, si tú te pones a mirar todo el informe financiero o los estados financieros de este banco se quebró más que todo porque tenía mayor deuda en los bonos públicos que ellos han invertido. Y el banco se quedó sin liquidez. Es algo complejo y es un tema que hay que hablar. De bastante. Hay que hablar mucho de ese tema.
Sí, hay que hablar y pues por lo menos a mí me gusta expresar mi desacuerdo en cómo se está manejando todo esto, pero quiero regresar contigo, Juan. Quiero regresar a tu historia. Esto fue una buena sideline, ¿no? Para el tema de las finanzas. De lo que estuve escuchando de ti, entonces tú tienes aspiraciones a nivel como tipo funcionario público o de alguna manera estar involucrado con el gobierno. para manejar o involucrarte con el tema financiero del gobierno? ¿Esas aspiraciones que tienes murieron al venirte de Colombia para acá o las continúas teniendo y las quieres implementar aquí en Estados Unidos o quieres regresar a Colombia y hacer ese tipo de trabajo? ¿Cuál es tu meta por ahí?
Para serte sincero, Oscar, en este momento lo tengo suspendido. Estoy enfocado en otro tipo de proyectos, pero si el día de mañana Dios me tiene la oportunidad para poder yo poder aportar y servir ante la economía y la política de nuestro país en Colombia, para poder mejorar las finanzas de un país, yo con mucho amor voy a servir.
Ok, entonces cuéntame los proyectos que traes hoy en día. ¿En qué estás trabajando?
Bueno, tengo mi empresa, se llama Capitaleo, ahí en el fondo puede ser el logo, arribita, mano izquierda, derecha de mi cabeza. Capitaleo, nosotros ya llevamos 6 años en el mercado, nacimos en Medellín, Colombia. Somos una banca de inversión y nos dedicamos a despertar esa inteligencia financiera para administrar el riesgo de los empresarios. ¿Sí? Lo que nosotros buscamos como empresa y como banca, Oscar, es poder generar más cultura financiera a los empresarios, capitalizar más las empresas en el mercado y a la misma vez generar más cultura financiera para las personas, para que las personas tengan esa iniciación de inversión, que aprendan a invertir en proyectos. ¿Sí? Nosotros nos enfocamos en dos líneas de negocios, las finanzas corporativas y el tema de asesoría financiera e inversión en proyectos. ¿Sí? También trabajo para una banca de inversión acá en Miami. Es una banca de inversión, ¿sí? Se llama Marks Fields Capital Management. Yo soy el consultor financiero de proyectos. Mi responsabilidad y mi rol es asesorar al cliente, en este caso, que tenga un proyecto de inversión para lanzar al mercado, organizar toda la estructuración financiera de los proyectos y poder conseguir ese tipo de financiamiento ante los fondos de capital privado, ante los bancos acá en Estados Unidos. Entonces, digamos que hay muchas cosas que yo hago en la parte laboral en este momento de mi vida, pero mis propósitos es seguir creciendo y poder yo sacar adelante más mi empresa acá en Estados Unidos y en Colombia. ¿Sí? Bueno, actualmente también me encuentro cursando la maestría de finanzas con una universidad aquí en Miami, que es uno de los objetivos que viene también este país a tener esa educación, ¿sí? Para seguir creciendo.
Hablaste de cultura financiera. ¿A qué precisamente te refieres con eso, cultura financiera? ¿Qué significa eso?
Bueno, muy buena pregunta. Cultura financiera tiene que ver mucho con esa raíz que nosotros vinimos con esas familias. Normalmente en esas familias podemos decir que el género Latinoamérica nunca nos enseñaron las finanzas como tal, nunca nos enseñaron cómo manejar un crédito, nunca nos enseñaron cómo ahorrar, ni tampoco cómo invertir. Entonces, nosotros las personas que somos de Latinoamérica, nos falta más esa cultura financiera, como lo vemos acá en Estados Unidos. Usted ve una persona americana, conoce el sistema financiero, conoce la bolsa de valores, por ejemplo, conoce el tema de las inversiones. Una empresa también tiene conocimientos y cultura financiera en ese campo. Pero los países emergentes desconocemos mucho el área financiera y nos falta mucho esa cultura. Entonces, cuando yo me refiero que nuestra empresa generamos escultura, es porque nosotros le generamos educación conocimiento real, le enseñamos al empresario cómo está hoy en día la economía y a través de esos comportamientos financieros económicos, cómo se puede mejorar la empresa o cómo puede mejorar el dinero del cliente en este caso, que es el inversionista. ¿Sí? Entonces, hacemos un mecanismo de trabajo interno con el empresario y le damos educación financiera para aumentar esa cultura y eso genera un despertar en esa inteligencia financiera.
¿Y cómo logras despertar esta cultura financiera en las personas y en las empresas? ¿Cuál es el camino que estás recorriendo en Capital Levo? ¿O qué es lo que estás haciendo como empresa para lograr esta meta?
Bueno, primeramente, nosotros contamos con varios aliados, con varias empresas, organizaciones privadas, tanto públicas, instituciones financieras, empresas que se dedican también a fortalecer las ventas, a generar más educación a los empresarios. Y la base fundamental de lo que nosotros hacemos, Óscar, es la asesoría integral. Somos personas muy íntegros y somos un equipo de mano que servimos con amor y servimos para poder aumentar más ese tema financiero para los empresarios. Es decir, nosotros centramos lo que más le duele a una empresa. Es el dinero. ¿Sí? Es el dinero y la deuda y la falta de dinero. Toda empresa necesita dinero para sus obligaciones, para sus proyectos. Entonces, nosotros en base de lo que la necesidad del cliente, nosotros ya empezamos a darle una asesoría integral y le damos una educación financiera primero al cliente de cómo puede mejorar la empresa, cómo puede mejorar una persona con su dinero para invertir. Y también medimos mucho el riesgo. Ya tú sabes que la parte financiera contiene mucho riesgo, entonces también medimos mucho el perfil de riesgo ante los inversionistas para invertir.
Claro. Y a ver, dame un ejemplo. ¿Cómo es que, con qué tipo de empresas estás trabajando o qué tipo de personas? Por ejemplo, recientemente quise invertir, más bien quise y lo hice, invertí en un par de máquinas, yo. Y ese par de máquinas, mi intención es entrar a competir en un mercado que es muy, muy nicho, por así decirlo, ¿no? Estoy creando equipo y estoy fabricando. Bueno, ya empecé con algunas pequeñas pruebas y las empecé a vender para tener retroalimentación de la gente y pues ya se empezaron a vender algunas, ¿no? Pero a mí me gusta mucho crear, me gusta mucho fabricar y obviamente es algo que invertí y pues invertí una buena cantidad en un par de máquinas y mi idea es poder tomar esta inversión que hice, estas máquinas que compré y crear productos. Y estos productos, pues obviamente empezarlos a vender. Pero así como mi meta final es poder crear los productos para vendérselos a los militares, ¿no? Tanto la Fuerza Aérea como la Naval y todos los demás, ¿no? Esa es mi meta, poderle vender a ellos. Porque a ellos se me hace que venderle al gobierno, competir en los proyectos que el gobierno tiene, como que es más interesante porque ellos tienen ciertos estándares, quieren ciertas cosas y los quieren muy específicos. Entonces, para mí, como soy ingeniero mecánico, pues me atrae mucho todo esto, ¿no? Y pienso yo que lograr obtener un proyecto con ellos, le daría nombre también a mi marca. Ya después podría yo utilizar mi marca y decir, yo le vendo a ellos, también quiero vender por acá, entonces empezar a moverme por ese ámbito, ¿no? Pero pues tiene un par de meses que compré las máquinas, tengo apenas un par de productos, bueno, tengo tres productos que estoy vendiendo apenas, estoy trabajando en un cuarto diseño, entonces estoy empezando desde muy, muy abajo, por así decirlo, sin ayuda, y se me hace como que me metí en una camisa de 11 varas, como dicen en México, ¿no? Me metí en un mundo que desconocía y ahora ya estoy aquí con estas máquinas que compré, que fueron miles de dólares. Entonces digo, bueno, ahora tengo que hacerlo funcionar. Obviamente que las cosas fueran más fácil si tuviera más recursos, personas, pero pues no puedo pagarle a alguien si no tengo los ingresos. Entonces, ¿tú trabajarías con una persona como yo o trabajas con una persona que ya va más recorrido? Cuéntame específicamente cómo es que tú ayudas a personas o empresas.
Nosotros trabajamos con ambas partes, tanto empresarios que desconoce el tema de los negocios, el tema de inversión y también trabajamos con empresarios que ya tengan mayor experiencia en esos campos. Para las personas que desconoce el tema de inversión, básicamente nos sentamos con el cliente y le damos una asesoría donde cómo por cada parámetro puede invertir ese dinero en el negocio para que le genere mayor factibilidad en el tiempo. Porque lo que buscamos es que el negocio sea sostenible en el mercado y que esa inversión valga la pena y que genere una rentabilidad. Entonces, por eso previamente, cuando se vaya a empezar a trabajar con el cliente, se le tiene que hacer un análisis financiero o un diagnóstico financiero al proyecto, a la empresa o a la inversión, como por ejemplo. También nosotros nos dedicamos a estudiar ese producto o el sector económico que tú vas a invertir. Y nosotros al cliente le mostramos cifras con informes financieros, con datos reales del mercado, cómo está en este momento el mercado para invertir en un servicio, en un bien o un producto sobre el objetivo que tú quieres como empresario. ¿Sí? Entonces nosotros damos y generamos educación financiera, la cultura financiera del empresario y le enseñamos al empresario cómo diversificar ese dinero para que se capitalice en el mercado a largo plazo.
Ok, entonces, por ejemplo, si te entiendo, me estoy imaginando una empresa que por así decir, si tiene tres productos que se hacen en tres diferentes máquinas y el empresario quiere invertir en más capacidad. Y antes de que invierta en más capacidad, te contactarían a ti y te dirían, quiero invertir en más capacidad. Entonces tú empiezas a hacer un análisis de riesgo. Es decir, bueno, si incrementamos capacidad, ¿existe el mercado? ¿Existe la demanda? Sería una pregunta, me imagino yo. De los productos que tienes, ¿todos se están vendiendo al máximo? ¿O quizás tienes una línea de producción que no está generando lo que debería generar y quizás deberías, en lugar de invertir, convertir esta línea de producción a algo que se venda más? ¿Ese es el tipo de análisis que haces o te entendí mal?
Sí, dentro de la asesoría que nosotros le damos al empresario, abarca todo esa experiencia, ese aprendizaje, para que el cliente tenga claro cómo se va a trabajar. Ya después que se hace la asesoría, se le manda pues una propuesta comercial de trabajo sobre el servicio financiero que se necesita del cliente. Todo depende de la necesidad del cliente que tenga en ese momento dado. Ahora, a nosotros, por ejemplo, nos llega empresas que necesitan dinero para invertir en su propia maquinaria o para invertir en sus propios activos financieros de la compañía. Y la mayoría de la respuesta de esos empresarios es apalancarse por medio de la deuda bancaria. Dentro de nuestra asesoría y en este momento, Oscar, le decimos al cliente que no es recomendable. Nosotros siempre le decimos que en este momento no es recomendable por el aumento de las tasas de intereses que están muy altas. Entonces, la más fácil es que nosotros, en base a la necesidad, hay un servicio que nosotros ofrecemos que se llama excedentes de liquidez. Y acá en ese servicio creamos un portafolio de inversión para la empresa. Y en ese portafolio de inversión lo vendemos como un proyecto. ¿Sí? Y ese proyecto le hacemos una presentación, ¿sí? Una rueda de negocios con varios inversionistas, tenemos una cartera de clientes y esas personas siempre tienen dinero para invertir en empresas, en proyectos y le mostramos básicamente el proyecto a la empresa, de qué se trata el negocio, cómo se llama, sus experiencias en el mercado. Su situación financiera, indicadores financieros, rentabilidad, riesgos. Se le muestra un informe financiero al inversionista y si el inversionista quiere invertir, básicamente ya se hace la negociación.
Entonces, lo que estás haciendo ahí es los, no sé cómo se llaman en español, los angel investors, ¿no? Los inversionistas ángeles. Les estás a ellos haciendo una propuesta de que inviertan en ciertas compañías que, ok, creo que ya entendí. Está una empresa por un lado viene y te busca y te dice, necesito capital para expansión o lo que sea. Y tú dices, bueno, ahorita. Con mucha razón les dices, ahorita no conviene hacer préstamos, están los saltos de intereses muy altos, que es cierto. Entonces tú dices, bueno, alternativamente a un préstamo, vamos a presentar tu proyecto de expansión o lo que estén tratando de lograr con esta capital y lo presentas a inversionistas. Y estos inversionistas llegan y pues tú le haces todo el análisis para que el inversionista pueda decir, ¿sabes qué? Quiero o no quiero invertir. ¿Es lo que hace?
Correctamente, correctamente. Eso es lo que
Okay.
hace una banca de inversión. Ayudamos a las empresas a financiarlas por medio inversionista. Y si la empresa tiene una deuda ya con el banco, básicamente lo que podemos hacer es una reestructuración de deuda, minimizar el tiempo de la deuda un poco, bajar unos puntos básicos de la tasa y para aumentar más, digamos que el financiamiento para el apalancamiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo
Y
que
esto
nosotros
está
hacemos en
pasando,
Capitaleo
perdón, sí,
en Colombia.
Juan, esto está pasando, no, esto está pasando mucho ahorita. Personas están pidiendo tu servicio para reestructurar y por así decirlo, salirse de una deuda bancaria e irse a una inversión con privados.
Sí, últimamente sí. Últimamente nos están llegando muchos clientes para restaurar su deuda con el banco. Entonces ya nosotros cobramos unos honorarios profesionales de nuestros servicios, hacemos todo el trabajo profesional y básicamente ya negociamos con el banco. Por ejemplo, en este momento estamos asesorando una empresa en Colombia que es una constructora que tiene tres proyectos para construir y necesita capital. Entonces nuestra responsabilidad es hacer toda la estructuración financiera de esos proyectos y mostrárselos a los bancos, a los fondos de capital privado, a los posibles inversionistas que quieran invertir y ahí se ejecuta la inversión. Te cuento, Oscar, en este momento Capitaleo está cerrando negociaciones con varias instituciones financieras de Colombia, por ejemplo, con una firma comisionista. No sé cómo lo dicen en México, yo creo que en México lo llaman casas de bolsa.
Okay. Sí, no
Casas de
estoy seguro.
bolsa. Casas de bolsa, empresas que se dedican a captar dinero, obviamente reguladas. Del público y invertir ese dinero los clientes en la bolsa de valores. Entonces, en este momento estamos organizando varias alianzas estratégicas para ser proveedores con esas instituciones y poder llevar más inversión al país por medio de los inversionistas.
Y Juan, cuéntame de los inversionistas. Si una persona quiere invertir, pero no califica para ser un angel investor, y corrígeme si está mal, pero creo que un angel investor puedes ser angel investor si ganas como 350 mil dólares al año o más, o tienes como medio millón de dólares en el banco o algo así. No, si hay ciertas características que tienes que cumplir para poder ser un inversionista de ese tipo. ¿Solamente los inversionistas con los que ustedes lidian solamente caen sobre este tipo de inversionistas o puede ser cualquier persona puede llegar a hacer una inversión?
Es muy relativo, Oscar. Tenemos inversionistas de poco dinero, como hemos tenido inversionistas con mucho dinero. Todo depende de los objetivos que tenga el cliente en este caso. ¿Cómo le hacemos saber para que el cliente invierta? Ahí está la asesoría, ¿sí? Nosotros, antes de que el inversionista invierta su dinero en una empresa, en un proyecto, en un título de valor como tal, nosotros le dictamos una asesoría. Y en esa asesoría estudiamos el perfil de riesgo que tenga el inversionista en este caso, ¿sí? Porque cada uno tenemos un riesgo que asumir con nuestro dinero. Conocer un poco los objetivos del cliente, conocer el cliente, o sea, qué hace, a qué se dedica, cuál es el objetivo del dinero del cliente, a cuánto tiempo quiere invertir el dinero, un año, 2 años, 3 años, y qué va a hacer con ese dinero después de realizar la inversión, ¿sí? Uh-huh. Entonces se hace un estudio, un perfilamiento previo antes de que el inversionista invierta. Ya por último, de acuerdo como a todos esos objetivos y a ese perfil de riesgo, se le muestra varios proyectos de acuerdo a ese perfil para que el cliente uh-huh. escoja. Obviamente nosotros le damos una recomendación cuál le conviene más, pero la idea o digamos que el objetivo principal del cliente es que invierte el dinero por medio de la diversificación. Es decir, no meterlo veos en la misma canasta, invertir una cierta parte del dinero en una opción de inversión, otra parte del dinero en otro proyecto. Y así el inversionista va a tener varios ingresos a la misma vez.
Pero cualquier persona puede llegar a ser un inversionista de este tipo. Por ejemplo, si yo llego y digo, Juan, no sé, tengo $5,000, quiero invertirlos. ¿Se puede?
Sí, claro. Sí, puede ser cualquier persona. Una persona que tenga $1,000, $500, $5,000, se puede. Se le construye un portafolio de inversión de los activos de acuerdo al perfil de riesgo. Todo depende, Oscar, del perfil de riesgo, porque, por ejemplo, yo tengo un perfil arriesgado, yo soy agresivo, a mí no uh-huh. me da miedo invertir, pero tú puedes ser conservador. Entonces son, uh-huh. mira que son dos perfiles muy diferentes. Yo no te puedo ofrecer a ti una opción de inversión que sea el de alto riesgo, porque tú eres conservador. Entonces uh-huh. no estaríamos de acuerdo y alineado con el perfil de riesgo. Entonces depende del perfil de riesgo que tenga el cliente, se le da la asesoría y se le muestra los proyectos y también depende del capital inicial que tenga. Nosotros tenemos proyectos de inversión de $5,000 en adelante, de $100,000, ¿sí? Y esos proyectos están diversificados con varios sectores económicos. Trabajamos uh-huh. con sectores de turismo, sector minero, sector de construcción. Trabajamos con varios fondos de inversiones en bolsa que invierte su dinero pues, en los mercados financieros y así sucesivamente.
¿Y cómo una persona puede iniciar a invertir en estos? ¿Tienes algún portafolio o alguien se acerca contigo? Y tienes que mostrarle según su perfil de riesgo las opciones que tienes, según las opciones que tengas tú o con las empresas que estés trabajando. ¿Cómo funcionaría eso?
Bueno, inicialmente el cliente nos llama, nos contacta. Hacemos un perfilamiento primero para conocer al cliente. Y ya luego de eso se le muestra un portafolio. Obviamente nosotros ya tenemos un portafolio listo. Pero si el cliente desea que le armemos un portafolio de inversión especialmente para él, se le puede armar ese portafolio. Le cuento a Oscar que he tenido varios clientes que me llaman y me dice: Juan, no quiero invertir en ningún proyecto que tú tienes porque quiero invertir en acciones. Tengo $1,000. ¿Qué puedo hacer con esos $1,000 en el mercado accionario? Ah, bueno, entonces, como hoy en día hay mucha tecnología, sí, existen muchas aplicaciones reguladas tanto en Estados Unidos y como en otros países, donde tú puedes depositar ese dinero y comprar y vender acciones. Si el cliente me dice: Juan, pero yo no conozco nada de eso, yo no conozco el mercado de acciones, yo no sé armar un portafolio, ¿tú me puedes ayudar? Claro que sí. Entonces ya nosotros, de acuerdo como a ese perfil de riesgo y a los gustos que tenga el cliente para invertir y qué tipo de empresas, nosotros formamos un portafolio de inversión y le decimos al cliente: Vea, con estos $1,000 le recomendamos invertir su dinero de esta manera, comprar acciones de esta empresa, vender esta, y así armamos el portafolio del cliente.
Ok, ya entiendo. Entonces tú los ayudas ahora sí que en toda la gama, ¿no? De inversión privada hasta inversión en la bolsa.
Correctamente, sí.
Ok,
Correctamente.
ya entendí. Y bueno, en el caso de inversiones, voy a salir un poquito del tema aquí de las inversiones tradicionales. Y quiero hablar del tema de las inversiones nuevas que hemos estado viendo en estos últimos años, ¿no? De las monedas cripto. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
Bueno, yo no me he movido mucho, mi especialización no está mucho en el mercado de las cripto. Conozco, sí tengo conocimiento, pero muy poco. Pero sí puedo decir que el mercado de las cripto hay que poner mucho cuidado. Obviamente, pues ya en este momento a nivel global, el mundo digital es un boom. Ya cualquier persona puede invertir en el mercado de las criptomonedas y Bitcoin, pero es un mercado, pienso que es de mucho riesgo. Incluso es un mercado más riesgoso que el mercado de las divisas. Tiene mayor volatilidad en el mercado. Entonces, he conocido casos de clientes, de conocidos, que invierten mucho dinero y los pierden en un mes o 2 meses el dinero invirtiendo en cripto, como otros que se hicieron también millonarios de hace muchos años con el tema de las cripto. Es un mercado muy nuevo y se puede, digamos que manejar un sistema más fácil que el sistema financiero regulado real, pero mi recomendación, Oscar, hay que poner mucho cuidado porque es como un casino prácticamente. Entonces, todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que baja tiene que subir, pero la mayor volatilidad del comportamiento de la cripto pienso que es de alto riesgo.
Bueno, y especialmente porque de momento, hasta donde yo sé, no existe regulación alguna en ese mercado, ¿no? Entonces,
No.
si alguien quiere invertir, pues tiene que saber que pues vas a invertir y no hay ninguna regulación, no hay exactamente, no hay, perdón, no existe nada que te respalde ni que te proteja. Entonces,
Correcto.
pues yo en ese caso, pues ahora sí que dicen que invierto cuidadosamente, invierto muy poquito dinero, pero cada mes tiro algo por ahí, voy tirando algo por ahí y digo, bueno, si se pierde, se pierde. Pero yo diría que hasta la fecha, tengo como quizás un año invirtiendo, estoy como al 97%. Es decir, metí 100% y ahorita estoy como al 97, 98%. He estado hasta el 130, 140% y he bajado hasta como el 70, 80%. No recuerdo cuál fue la más baja, pero en promedio, así si lo miro todo, estoy como al 97, 98%. Es decir, he perdido poco, pero pues no he ganado. Entonces, tú cuando inviertes, pues la intención es ganar, pero ahí no ha resultado claro. De esa manera. Bueno, Juan, si alguien quiere aprender más de ti, quiere conocer más o trabajar contigo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo te hablan?
Bueno, nos puede contactar por nuestra página web, que es el www.capitaleobf.com. También nos puede escribir por nuestras redes sociales, por Instagram, @capitaleo-bf, y por nuestro WhatsApp corporativo. Dentro de nuestra página web, ahí está toda la información del contacto, ahí está nuestro WhatsApp corporativo abierto. Pues allá abajito, en la pie derecha de la página, está el loguito del WhatsApp. Simplemente le das clic ahí y nos puede escribir al WhatsApp corporativo, facilitando una asesoría financiera para cualquier necesidad que ustedes tengan en sus empresas o para un inversionista con su dinero, ¿sí? Donde quiere invertir, que tiene un dinero ahorrado y quiere aprender más cómo invertir su dinero, ¿sí? Nos puede contactar también pues, por vía LinkedIn, por YouTube, nos puede contactar por todos los medios.
Ok, voy a poner esta información en la descripción del episodio para que si alguien te quiera contactar, pues puedan encontrar la información fácilmente. Juan, ¿algún tema que quieras discutir, algo que quieras decir o compartir, quizás algo de lo que no hablamos o algún pensamiento que quieras con el que quieras dar cierre?
Bueno, ayer tuve la oportunidad de hablar con un amigo. El amigo me decía que acá en Estados Unidos te brinda la facilidad de poder conseguir cosas. Por ejemplo, un carro, una casa, un apartamento, todas esas cosas materiales. Y claro, es verdad, eso lo sabemos y logré entender dentro de mis investigaciones. Yo creo que Estados Unidos siempre ha sido un país de deuda, de financiamiento. Ese sistema financiero de este país es un sistema de mucho consumismo y a través de ese consumismo se ve mucho el tema de deuda. Tú para adquirir una casa, un vehículo, tienes que endeudarse, por ejemplo. Y una de las cosas particulares sobre lo que estoy comentando, Oscar, es la deuda. La deuda ha sido un tema tenaz para las familias, para las personas, para las empresas incluso. Y los pasivos, las deudas, afectan mucho la vida familiar, la parte emocional de un ser humano, frente a la toma de decisiones con su dinero. Y las personas, hay veces, no saben controlarse, ¿sí? Y toman decisiones con mucha irresponsabilidad sobre el tema de la deuda, ¿sí? Y la mayoría de las personas o empresas se endeudan para pagar una deuda, pero ellos no saben que están acumulando otra deuda detrás de cámaras. Entonces siempre el sistema financiero siempre va a estar en deuda y tras deuda. Por eso vemos que muchas personas pagan deudas casi toda la vida. En sus casas, en su vehículo, en sus estudios, ¿sí? Y la deuda, tenemos que aprender mucho cómo manejar las deudas. Y aprender también cómo manejar y administrar nuestros recursos. Una de las cosas que nosotros siempre recomendamos a la empresa, Oscar, para una empresa o para una persona, es el tema del presupuesto. Literalmente, hay que hacer un presupuesto mensual. ¿Sí? Eso le genera a la persona educación financiera. ¿Sí? Le genera organización con su dinero. Armar un presupuesto mensual genera mayor visibilidad y administración de sus recursos y no va a estar endeudado y tampoco va a estar desorganizado con el dinero. Es un tema que he venido analizando mucho y digamos que la deuda afecta mucho las finanzas personales de una persona. Y es increíble cómo una familia o cómo una persona puede endeudarse demasiado y pagar intereses casi toda la vida y la mayoría de sus ingresos no le quedan ni el 20% porque la mayoría del pago de los ingresos se van en pagando intereses, intereses, intereses. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la independencia financiera realmente que está buscando una persona en sus vidas? Por eso es muy importante, cuando inicialmente tú me preguntaste la cultura financiera, eso es lo que se refiere a la cultura financiera, cómo generar una buena administración del dinero.
Sí, y ese es un tema tan importante y extenso también. Lo he abordado en un par de ocasiones antes en este podcast y quizás sea tiempo de hacerlo de nuevo. Pero sí es cierto que la mayoría de las personas no tienen un presupuesto. Saben lo que entra, no saben ni en dónde se va el dinero y quieren tener independencia financiera y ni siquiera lo tienen definido ellos mismos. Como que lo tienen muy así, muy allá, algo existe en el universo que eso se llama independencia financiera. Y creo que ponerle definición a esa frase es un buen inicio. Y mi definición propia de lo que es la independencia financiera es que tienes suficientes ingresos mensuales. Y son tus ingresos mensuales, yo digo que son aparte de trabajo, es decir, por medios de inversiones o de negocios, lo que sea, ¿no? Si tú dejas de trabajar, si dejas tu trabajo hoy, y solamente tienes que vivir de los ingresos de tus inversiones, de los ingresos de tus negocios, y te alcanza para vivir, es decir, te alcanza para pagar tus gastos mensuales de tu casa, de tu comida, de lo que sea, ¿no? Tus seguro del carro, todos estos gastos mensuales. Si tus ingresos por parte de tus inversiones son mayor que tus egresos mensuales para vivir, a eso yo personalmente le llamo independencia financiera. Y eso es una meta personal, es donde yo quiero llegar. No estoy ahí, pero esa es mi meta. Ya le puse nombre, le puse definición. Y creo que quizás es diferente para cada persona. Quizás es diferente, quizás para una persona es tener $1,000,000 y ya cuando estoy contento. O qué sé yo, pero hay que ponerle nombre, hay que poner la definición para que puedas trabajar sobre eso. Porque si no, va a ser como una ilusión. Que jamás vas a llegar porque nunca lo definiste. Entonces, concuerdo contigo, es muy, muy importante. Con esto vamos a dar cierre, Juan. Yo disfruté mucho de la conversación contigo. A las personas que nos escuchan, quiero también agradecerles por estar con nosotros este día, por habernos escuchado. Déjenme sus comentarios, ya lo saben, estoy activo en las redes de Twitter, también en LinkedIn. Esas son las redes donde estoy más activo. Déjame un comentario sobre este episodio, qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó. También te pido que lo compartas, que nos dejes un rating ahí en Apple Podcasts y en Spotify. Eso, si nos dejas un rating y si te inscribes, me ayuda a que nos puedan descubrir otras personas para que también puedan escuchar este podcast. Y si tienes algún comentario, si quieres contactarte conmigo directamente, me puedes llamar a mi teléfono, al +1-334-568-8845. Mándame un mensaje primero para ponernos de acuerdo si quieres hacer una llamada telefónica o una videollamada, o simplemente quieres mandarme mensajes y comunicarte por ese medio, pues también estoy abierto para eso. El teléfono nuevamente es el +1-334-568-8845. Con esto los dejo. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.